Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy es Viernes Santo, ¿verdad? Un día de enorme significación para el mundo cristiano y un día que puede invitar, sea uno cristiano o no lo sea, puede invitar a la reflexión. ¿Por qué? Porque los hechos que hoy se conmemoran son de un dramatismo y de una trascendencia tales que aún aquellas personas que no son cristianas o creyentes, si son personas sensibles, si son personas curiosas, pueden encontrar en estos hechos motivos de interés. Quizás no esté de más recordar que estos hechos que se han conmemorado durante toda esta semana y se conmemoran hoy, son parte de la cultura occidental desde hace más de 2000 años. Más de 2000 años, y que estos hechos han sido motivo de inspiración para algunos de los más grandes pintores, escultores, escritores, poetas, dramaturgos, pensadores y compositores de nuestra era, una era que ya cumplió más de 20 siglos de edad. Yo creo, por ejemplo, que basta recordar un cuadro como La Última Cena de Leonardo da Vinci, o una escultura como La Pietà de Miguel Ángel, o algunos de los sonetos de Francisco de Quevedo y Lope de Vega, para confirmar que la religiosidad de estos días no está en conflicto con la cultura en el sentido más amplio de la palabra, en el ámbito más elevado y en el ámbito más popular. Al contrario, y quien dice cultura, amigos, dice también folclor. Piensen ustedes, por ejemplo, en los actos, a veces callejeros, que han tenido y tienen lugar un día como hoy en muchas ciudades del mundo, por ejemplo, en Sevilla, donde la gente se lanza a la calle a cantarles coplas a la imagen de la Virgen Dolorosa, al Jesús crucificado. Y ahí están también, entre las grandes obras de arte, el Cristo crucificado de Diego Velázquez. Un cuadro sobrecogedor. Siempre que yo voy a Madrid y visito el Museo del Prado, Mara y yo nos acercamos los dos al Cristo de Velázquez. Y no nos acercamos a él por razones necesariamente religiosas, es una pintura. Nos acercamos a él porque la figura que aparece en ese cuadro está tan maravillosamente pintada que no solo parece real, sino que parece o que no parece haber muerto hace 2000 años, sino hace solo unos segundos. Todo en esa figura, en esa pintura, parece tener aún un poco de vida. Uno tiene la impresión de que si toca la tela, y puede tocarla, de que si toca la tela donde está pintado el Cristo de Velázquez, uno va a tocar una piel fría, la piel del cadáver de Jesús, y va a retirar las manos con las yemas de los dedos húmedas de sudor y de sangre. Se trata de un cuadro que parece haber captado un instante remoto y, sin embargo, reciente. Y más que reciente, presente, actual. Y de haberlo captado para que todo el que se asome a ese cuadro se convierta en contemporáneo del crucificado, sea testigo inmediato de su muerte.
Está solo, tiene triste la mirada, con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar. Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares, tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad. Le llaman Jesús. Le llaman Jesús, ay, le llaman Jesús, le llaman Jesús. Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño, el que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús, le llaman Jesús.
Amigo César Rafael, interpretando la canción Le llaman Jesús.
Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron, sin querer lo lastimaron. Hoy se muere de dolor. Ya cumplió más de 1000 años y parece siempre un niño, el que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor. Le llaman Jesús, le llaman Jesús.
Efectivamente, Rafael interpretando Le llaman Jesús. Como ustedes todos sospecharán, la música que vamos a escuchar hoy está relacionada con el tema que vamos a abordar. Los hechos que la Semana Santa conmemora, amigos, rebasan, como decía anteriormente, el plano estrictamente religioso y abarcan otros planos, desde la mejor poesía y la mejor pintura hasta la canción más popular. Yo recuerdo, por ejemplo, un poema de Antonio Machado titulado La Saeta. La Saeta, un poema que toma como punto de partida una copla. ¿Qué es una copla? Una copla es una estrofa cantada, ¿no? Una copla, en este caso, acuñada por el pueblo andaluz, por los andaluces. ¿Y qué dice esa copla que le llamó la atención a Antonio Machado? Esa copla dice: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Miren qué bonito es. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? Bueno, a partir de esta estrofa, de esta saeta, porque una saeta es, insisto, entre otras cosas, es una forma de cante flamenco, es una copla. A partir de esta saeta, Antonio Machado, el gran poeta español, escribe un poema que dice lo siguiente: oh, la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía que echa flores al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. ¿O no? ¿No eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Miren qué poema tan hermoso y con un gran carácter popular. Con un gran carácter popular, parece algo improvisado por un hombre de pueblo O la saeta. La saeta es este tipo de estrofa, como dije anteriormente. O la saeta, el cantar al Cristo de los gitanos. Siempre con sangre en las manos. Siempre por desenclavar. El Cristo de los gitanos, señoras y señores, y de Andalucía, es un Cristo sangriento. Es un Cristo que no ha dejado de sufrir. ¿Por qué? Porque siempre está por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz que todas las primaveras, es decir, cada Semana Santa, anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. ¿Para qué? Bueno, para quitarle los clavos a Jesús. Cantar de la tierra mía, sigue diciendo Machado, que echa flores al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Está refiriéndose a esa costumbre que mencionaba anteriormente. En estos días, Andalucía celebra la Semana Santa en grande. Se lanza a la calle a cantar coplas relacionadas con la crucifixión y la resurrección de Jesús. ¿Pero qué dice Machado? Él dice que esta fe, esta imagen del Cristo crucificado, tiene que ver con sus mayores, es decir, con sus padres, con sus abuelos. Y agrega, oh no, no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en el mar. Es decir, el Jesús de Machado era el Jesús capaz de hacer milagros. Jesús, capaz no solo de andar sobre el mar, sino de resucitar. Amigos, es Mara interpretando una bella canción titulada Seguí las huellas de Jesús.
Me arrodillé donde el oro, a solas con su Dios, al huerto de Getsemaní, me fui con
Subimos al Calvario.
Sí, amigos, Mara interpretando Seguí las huellas de Jesús, una bella canción donde el intérprete, o la intérprete en este caso, narra cómo acompañó a Jesús hasta el momento de la crucifixión e incluso subió a la cruz con él. Una bella, bella canción. Entre las obras literarias que toman como punto de partida estas fechas de Semana Santa, está una multitud de textos en verso y en prosa, una multitud de textos tan bellos, amigos, que pueden ser admirados por todos, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos. Y yo quisiera hoy compartir y comentar con ustedes algunos de esos textos y comenzar con uno cuyo autor se desconoce, un poema cuyos versos, esos versos escritos por quién sabe quién, han conmovido y continúan conmoviendo a millones de cristianos. Aunque no hay que ser cristiano, insisto, no hay que serlo, ni hay que ser judío, ni musulmán, ni ateo, ni budista, para conmoverse ante un poema, porque la poesía, la buena poesía, por sí sola, puede conmover, ¿verdad? Crea uno o no crea, no puede menos que prestar atención a quien fue capaz de decir lo siguiente: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues, aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera.
La roca fría del Calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La Virgen Madre sube, camina y es cara morena, flor. Silueta del madero y
tormento con un lamento que no puede vencer. Es el grito desgarrado, arrancado a su carne de mujer. Divina estrella,
con Orlando González Esteva.
Cuando nada en la tierra quede, tibia el sol, cuando nada en la tierra quede, que evoque a Dios, cuando sobre la tierra no hará ya el nido.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Señoras y señores, ha sido Lucecita, la excelente cantante puertorriqueña, interpretando quizás su mayor éxito, ¿verdad? La canción Génesis. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Rolando Villazón, el gran tenor mexicano, interpretando La Roca Fría del Calvario, una famosa romanza de la zarzuela La Dolorosa. Yo quiero, antes de continuar, darle las gracias a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, por estar aquí ayudándome a compartir con ustedes este rato y toda esta música. Quiero recordarles, como siempre, que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Amigo Damaso Alberto, me alegra mucho tener noticias tuyas. Me alegra saber que tu mamá está mejor. Un gran abrazo a tu padre, un gran abrazo para ti y un gran abrazo también a tu mamá. Muchos cariños a nuestra amiga Sadi y a su familia. Ya saben con cuánto afecto los recordamos siempre y te agradezco no solo la sintonía, sino las palabras hermosas del correo tuyo que acabas de tener la gentileza de enviarme. Y yo quiero recordarles, señoras y señores, algo que he venido diciendo durante toda esta semana. La próxima semana yo voy a estar fuera de Miami en una asignación especial, pero me gustaría que ustedes no dejaran de escuchar Radio Martí a esta hora, porque los días lunes, martes y miércoles a esta hora van a transmitirse en este espacio los tres primeros programas hechos para la televisión de la serie La Iglesia que Creció con el Exilio. Tres programas excelentes, llenos de información, como he venido diciendo, y llenos también de testimonios valiosos que van a permitirles a ustedes familiarizarse con un capítulo de la historia reciente de Cuba que no se había documentado ni expuesto de una manera tan detallada y hermosa como en esta serie. De manera que no lo olviden. Lunes, martes y miércoles de la próxima semana, La Iglesia que Creció con el Exilio, a esta hora, en el espacio de Entre Nosotros. Volviendo a la celebración de la Semana Santa y de manera especial a la conmemoración del día de hoy, Viernes Santo, un día hermosísimo. Entre los libros en prosa que yo les recomendaría a muchos de ustedes leer en fechas como estas, se encuentra un libro de Jalil Gibran, el gran poeta libanés, autor del Profeta, ¿verdad? Un libro titulado Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Y qué tiene este libro de especial, amigos? Bueno, en este libro leemos los testimonios de un sinnúmero de personas que conocieron a Jesús o cuyas vidas fueron afectadas por él, ¿verdad? Y entre esas personas están desde María Magdalena, Poncio Pilatos y Barrabás, hasta Ciborea. ¿Y quién fue Ciborea? Bueno, Ciborea fue nada más y nada menos que la madre de Judas. Jalil Gibran, a partir de su imaginación y de su enorme talento como escritor, se pone en el lugar de todas y cada una de esas personas que conocieron o pudieron conocer a Jesús y las pone a hablar a través de él, las pone a decir lo que vieron. Las pone a expresar sus ideas, sus sentimientos, a compartir sus recuerdos de Jesús. Déjenme leerles hoy lo que, según Jalil Gibran, dijo o pudo haber dicho Ciborea, la madre de Judas, cuando se le preguntó sobre la traición de sus hijos, la traición a Jesús. Escuchen lo que Gibran dijo a partir de su imaginación. La que habla, recuerden, es Ciborea, la madre de Judas. Mi hijo era un hombre bondadoso e íntegro. Era bueno y cariñoso conmigo y afectuoso con sus familiares y vecinos. Odiaba a nuestros enemigos, los malditos romanos. Apenas tenía 17 años cuando fue apresado, lanzando flechas a las regiones romanas cuando atravesaban nuestros viñedos. A esa edad ya hablaba a los demás jóvenes de las glorias de Israel y decía cosas raras que yo no alcanzaba a entender. Era mi hijo, el único que tenía. Dice Ciborea, la madre de Judas. Lo amamanté de estos pechos, ahora secos, y sus primeros pasos los dio en este huerto, cogido a estos dedos, que ahora tiemblan como una hoja. Con estas manos, entonces tersas y frescas como las uvas del Líbano, envolví sus sandalias en un pañuelo de lino, herencia de mi madre. Todavía las guardo en ese arcón que está bajo la ventana. Era mi primer hijo, dice Ciborea, y cuando dio sus primeros pasos, di yo también los míos. Pues las mujeres no viajan más que cuando son llevadas por sus hijos. Ahora me han dicho que se ha dado muerte. arrojándose de la alta roca por los remordimientos de haber entregado a su amigo Jesús de Nazaret. Sé que mi hijo ha muerto, pero sé también que no traicionó a nadie, porque amaba a su familia y solo odiaba a los romanos. Mi hijo, insiste Siborea, luchaba por las glorias de Israel, y nada más que esa gloria tenía en sus labios y en sus acciones. Cuando Jesús se cruzó en su camino, me abandonó para seguirlo. Cuando se despidió de mí, le dije que se equivocaba, pero no hizo caso. Nuestros hijos no nos obedecen. Son como la marea alta de hoy que no sigue el consejo de la marea alta de ayer. Os ruego, les dice Siborea a quienes vinieron a preguntarle por su hijo, os ruego que no me preguntéis nada más de mi hijo. Yo lo quise y lo querré siempre. Si el amor estuviese en la carne, lo abrazaría como un hierro caliente, pero está en el alma, más allá de mi alcance. Y no quiero seguir hablando de mí. Interrogad a otras mujeres más honradas que la madre de Judas. Id donde la madre de Jesús. Ella tiene también el corazón traspasado por una espada. Os hablará de mí y podréis entender. Este es, señoras y señores, según Jalil Gibran, el testimonio de la madre de Judas. Una mujer que madre al fin, se niega a aceptar la culpa de su hijo. No, su hijo amaba a Israel, su hijo no podía haber traicionado a Jesús, era un hombre bueno. Y qué bello esto que dice, era mi primer hijo. Y cuando dio sus primeros pasos, di yo también los míos, pues las mujeres no viajan más que cuando son llevadas por sus hijos. ¡Qué hermoso eso! Obviamente, Siborea temía que la compañía de Jesús podría significar grandes problemas para su hijo, y le aconsejó a Judas que no se fuera con él. Pero los hijos, dice, no obedecen a sus mayores. Y por supuesto, lo que dice al final es tremendo, ¿no? No quiero seguir hablando de mí. Interrogad a otras mujeres más honradas que la madre de Judas. Id donde la madre de Jesús. Ella tiene también el corazón traspasado por una espada. María, como Siborea, había perdido a su hijo. Os hablará de mí y podréis entender. Siborea estaba segura de que la madre de Jesús, María, iba a comprenderla a ella, aunque su hijo hubiera sido Judas.
Yo te llevo desde niña muy adentro. Te encontraba en el pájaro, en la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio. Y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. Creer en Dios, si me ha dado cada instante en la risa de un niño por la calle o en la tierna caricia de una madre. ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la tristeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no creer en Dios?
Amigos, es Cristi Arias interpretando esa hermosa canción titulada ¿Cómo no creer en Dios? Pero vamos a hacer ahora algo distinto. Más allá de nuestra relación con eso que podríamos llamar lo sagrado, más allá de nuestra credulidad o de nuestra incredulidad, es obvio que la necesidad de creer en la existencia de un ser superior ha acompañado al hombre a todo lo largo de su historia. Y es obvio que esa necesidad ha jugado un rol clave en su vocación creadora. Yo no voy a meterme en camisas de once varas abordando un tema que excede mi competencia, ¿no? Pero sí creo que puede ser interesante comentar un poco cómo la idea de Dios ha estado presente en alguna de la mejor poesía cubana, por ejemplo, del siglo XIX. Cómo en algunos momentos decisivos de su vida el cubano pensó en Dios, recurrió a Dios, trató de entender a Dios. Algunos de estos poetas cubanos a los que voy a referirme no se destacaron necesariamente por su religiosidad, no. Pero todos, por una razón o por otra, se sintieron impulsados a hablar de Dios, a insertar a Dios en sus obras, aunque fuera incidentalmente. Porque nadie ha estado ni está exento de debatirse, ¿verdad?, entre la credulidad y la incredulidad, entre el no creer y el creer o la duda. De manera que mi único propósito al abordar este tema es rastrear a Dios. Sí, rastrear a Dios en las obras de un par de escritores cubanos, no tenemos tiempo para más. Y ese Dios puede ser el rostro, o puede tener el rostro, que cada uno de ustedes quiere que tenga. O puede no tener ningún rostro, puede ser simplemente una idea o una fabulación. La tristeza, la alegría, el odio, la bondad, la nostalgia, tampoco tienen rostro, ni se les puede tocar ni oír. Pero eso no quiere decir que no existan, ni que debamos privarnos de hablar de ellos. entonces la coral Schola Cantorum interpretando Pescador de Hombres. Una hermosa canción que interpretó este mismo grupo durante la visita del Papa a Cuba hace ya muchos años. Recuerdan, a ninguna persona sensible debe sorprenderle, crea o no crea en Dios, que un hombre a punto de ser ejecutado, por ejemplo, se sienta urgido a dirigirse a un ser superior. Que ese ser exista o no exista, amigos, ya es cuestión de fe. Pero ese hombre tiene todo el derecho del mundo a suponer que existe, que Dios existe, a querer que exista, a dirigirse a él y decirle, por ejemplo, ser de inmensa bondad, Dios poderoso, a vos acudo en mi dolor vehemente, extended vuestro brazo omnipotente, rasgad de la calumnia el velo odioso y arrancad este sello ignominioso con que el mundo manchar quiere mi frente. Rey de los reyes, Dios de mis abuelos, vos solo sois mi defensor, Dios mío. Todo lo puede quien al mar sombrío olas y peces dio. Luz a los cielos, fuego al sol, giro al aire, al norte hielos, vida a las plantas, movimiento al río. Todo lo podéis vos, todo fenece o se reanima vuestra voz sagrada. Fuera de vos, Señor, el todo es nada, que en la insondable eternidad perece, y aún esa misma nada os obedece, pues de ella fue la humanidad creada. Yo no os puedo engañar, Dios de clemencia, y vuestra eternal sabiduría ve al través de mi cuerpo el alma mía, cual del aire a la clara transparencia estorbad que humillada la inocencia bata sus palmas la calumnia impía. Mas si cuadra tu suma omnipotencia que yo perezca cual malvado impío y que los hombres mi cadáver frío ultrajen con maligna complacencia, suene tu voz y acabe mi existencia. Cúmplase en mí tu voluntad, Dios mío. Todos ustedes saben quién fue el autor de estos versos. Gabriel de la Concepción Valdés, fusilado en Matanzas en 1844. Los otros versos que iba a leerles son esos de Juan Clemente Zenea, que dicen, Señor, Señor, el pájaro perdido puede hallar en los bosques el sustento y en cualquier árbol fabricar su nido y a cualquier hora atravesar el viento. Pero sin embargo, el hombre, le dice Zenea, no sabe qué hacer todos los días, en qué desierto plantará su tienda. Esta es nuestra manera, señoras y señores, de conmemorar un día como hoy, Viernes Santo.
Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama, voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios y rezar. Voy a gritar y este mundo me oirá y me seguirá todo este camino y ayudará a mostrar cómo es este grito de amor y de fe. Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar, que los niños no dejen de sonreír, que los hombres jamás se olviden de agradecer. Por eso digo, te agradezco, Señor, un día más. Te agradezco, Señor, que puedo ver. ¿Qué sería de mí sin la fe que yo tengo en ti? Por más que sufra, te agradezco, Señor, también se lloro. Te
Y así, señoras y señores, con Roberto Carlos interpretando La Montaña, vamos a poner fin al programa de hoy y a esta celebración de un día muy especial, de un día hermoso, por todo lo que sugiere y entraña, el Viernes Santo. María Teresa, gracias por su correo, un gran abrazo para usted. Chesterton, señoras y señores, el gran escritor británico, decía que si no existiera Dios, no existirían los ateos. Es decir, que los ateos existen porque existe Dios. Gracias a Dios. Sería bueno que lo tuvieran presente, ¿verdad? Hasta pronto.
Estrellas, te agradezco, Señor, por la sonrisa, te agradezco, Señor, nuevamente agradezco, Señor.